Proyecta tu día. De acá en más. María O'Donnell en Metro.
Y 35 de la mañana y hoy nos visita aquí en el estudio Juan Maquieira. Juan es presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, está a cargo de la urbanización de las villas, entre otras cosas, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Charlamos hace unos días con él por teléfono y quedaron tantos temas pendientes que dijimos, bueno, a ver si venía un día al estudio y finalmente vino hoy. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué edad tenés?
32.
32. Preside el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se lo pregunto a propósito, porque es muy joven, pampeano de origen, ¿no?
Pampeano, me vine a los 18 y arranqué a laburar en la ciudad cuando Esteban Bullrich fue ministro de Desarrollo Social, los 6 meses que María Eugenia estaba de licencia, en el 2007, diciembre de 2007.
Mucho más joven aún.
Y ahí tenía creo que 19 por ahí, ahí empecé a laburar y bueno, fui en distintos lugares de la ciudad trabajando.
¿Cuánta gente vive en villas en la Ciudad de Buenos Aires?
Hoy por hoy aproximadamente 250.000 personas viven en barrios populares o villas, como los conocemos hoy, en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Es muchísimo para una ciudad como la nuestra, con los ingresos de la capital?
Depende con qué compare uno. Si comparás con Río e incluso con la situación que se vive dentro de los barrios, uno puede decir estamos mejor, o con Medellín ni hablar, que es directamente casi la mitad de la ciudad tiene una situación similar a la de los barrios populares nuestros. Pero por supuesto es demasiado, porque es mucha gente que no tiene las condiciones básicas para poder desarrollar su vida. No tiene conexión al agua potable, no tiene conexión a las cloacas, no tiene electricidad. Cuando llueve como ahora, hoy ayer mandaron fotos de Rodrigo Bueno, empiezan a aparecer víboras porque hay sudestada y empiezan a llegar animales que vienen del litoral y tenés en la casa de la gente víbora, pero no culebras, digamos. Víbora, no,
algo que es peligroso, digamos.
Lo cuento como un ejemplo de cosas que uno dice, che, pero esto no pasa más. Bueno, todavía está pasando y por eso está bueno que estemos avanzando fuerte para mejorar esta situación.
El otro día leía de una iniciativa de unas ONGs que trabajaron en el relevamiento de las calles, y parece una tontería, pero es re importante, porque además al no figurar en los mapas tampoco tenés un montón de limitaciones de acceso a la posibilidad de buscar trabajo, porque no podés poner una dirección cuando salís a buscar trabajo. Hay que pensar que esa exclusión, digamos, de la urbanización genera un montón de otras exclusiones también, ¿no?
Exactamente. Cuando uno piensa la ciudad que nosotros queremos, el país que nosotros queremos, en general nos imaginamos un país, una ciudad donde la gente pueda conseguir laburo, salir adelante y después elegir qué quiere hacer de su vida. Quien nace o crece en un barrio popular arranca mucho más atrás en esa escalera de poder educarse, poder conseguir laburo, poder salir adelante. Entre otras cosas, por ejemplo, porque si llueve como ahora, capaz que no llega a la escuela porque tiene que ir caminando en el barro, o porque no tiene una dirección para poner el currículum.
Y porque no entra al transporte público tampoco. O sea, ¿cómo es el transporte, ponerle, en la Villa 31?
En la 31, en general, la gente sale caminando y tiene que llegar hasta donde está la terminal de ómnibus de Retiro, y desde ahí a veces hasta Libertador, con lo cual a veces termina caminando 1 o 2 kilómetros. Los que están en el fondo del barrio tienen que caminar eso. Ahí el plan urbano involucra un puente que conecta con la Facultad de Derecho, con lo cual recorta muchísimo el tramo que hay que caminar.
Pero hay también ahí ciertos transportes medio informales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera,
existen
unas vans que transitan en calles muy angostas.
Existe algo de eso. La apuesta nuestra, tanto en 31 como en el barrio 20, por ejemplo, que son dos de las villas grandes de la ciudad que estamos trabajando para urbanizar, es que por un lado llegue el transporte público que usamos todos y todas en la Ciudad de Buenos Aires, que son básicamente los bondi, y en el caso de Retiro además está mucho más cerca la línea de subte también. Segundo, que estén cerca del Metrobús. En la Villa 20, por ejemplo, que está cerca del barrio Olímpico, se conoce un poco menos que la 31, pero es uno de los barrios grandes de la ciudad, está en el sur. Hemos ya abierto calle que le permite a la gente, en vez de tener que caminar 10 cuadras para llegar al colectivo, tenés que caminar 200 metros, 2 cuadras, y con eso puedan conectar.
Claro, pues no tenés servicio público, no tenés una dirección, no tenés transporte tampoco para llegar a los colegios, porque no hay, ahí hay toda una discusión, ¿no? Estamos charlando con Juan Maquieira, está a cargo de la urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Porque, digo, hay toda una discusión también acerca de si las escuelas tienen que estar o no dentro de los barrios, las villas, porque dicen, eso genera guetos, es mucho mejor que en realidad se mezclen las poblaciones y que en las escuelas públicas no estén dentro de los barrios. No sé cuál es tu postura sobre eso.
Siempre hay que generar esquemas donde podamos encontrarnos los vecinos y vecinas de la ciudad. Esto es, si uno arma todo el ecosistema de servicios públicos o de espacios públicos adentro del barrio, por supuesto que queda absolutamente desconectado de la ciudad y se puede generar algo así como un gueto. Después creo que hay que diferenciar, hay casos y casos. Ejemplo, en Rodrigo Bueno, que es un barrio chico que está atrás de Puerto Madero, no es necesario armar una escuela. Los mismos vecinos te dicen, no quiero que mis hijos y mis hijas vayan a la escuela dentro del barrio, quiero que sigan yendo a San Telmo como van ahora, porque eso genera integración.
Pero tienen que poder llegar.
Exactamente, ni hablar. De hecho, estamos laburando para que llegue el 2, que es el colectivo que está cerca. Pero en la 31, que básicamente es un barrio similar a Trenquelauquen, sí suena raro que no haya una escuela y no haya un espacio donde los chicos también puedan educarse ahí y después salir a la universidad o salir el día de mañana cuando termine la escuela a trabajar.
Claro, la 31 va mucho a las escuelas de retiro y ahí se produjo como todo un fenómeno que solían ser las escuelas públicas de cinco esquinas y demás, eran como de la clase media alta. Después eso se fue cambiando y mucha la población de esas escuelas, o del Sarmiento también, que era como una... son los de la Villa 31 que van a esas escuelas, ¿no?
Efectivamente sucede, ahora se está... terminando el polo educativo Mujica, que va a estar la escuela más grande de la ciudad de Buenos Aires en el barrio 31, con lo cual ello va a ayudar mucho. De nuevo, en los barrios grandes creo que sí es necesario que haya escuelas, pero esas escuelas también tienen que estar vinculadas y la cultura es una herramienta muy grande. Después podemos charlar de eso también, sí, con el resto de la ciudad, para que efectivamente no pase que toda la vida suceda dentro de la villa.
Claro, la 1114, ¿no? Y exacto, también la 31 son las que...
Sí, quería yo preguntarte de esa, porque siempre se señala como que la 1114, la 1114 es la más complicada en un montón de situaciones, ¿no?
Es una muy buena pregunta y nosotros el año pasado empezamos a trabajar en el barrio 1114, ahora se llama Richardelli. Richardelli fue uno de los curas villeros que fue el primero que llegó a la 1114, era discípulo de Mujica. En el barrio Richardelli, la ex 1114, hicimos el censo el año pasado. Nosotros cuando empezamos a laburar en un barrio, lo primero que hacemos es decir, che, ¿cuántos vecinos hay acá? Pongámosle cara y nombre y apellido a todas las personas que viven en el barrio. El problema en 1114 es que tenía una situación de narcotráfico mucho más grave que cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos
Superior
Aires.
¿Superior a Zabaleta?
Sí, porque en la 1114 lo que tenés es mucha más dimensión que en Zabaleta y además tenías dos bandas que estaban en conflicto desde hace muchos años. Ahí se hizo una intervención fuerte por parte de fuerzas de seguridad nacionales. Después de eso... se pudo caminar todo el barrio. Era un barrio que no podías caminar. Nosotros hoy cuando vamos a 31, a mismo la 21-24 o a Rodrigo Bueno, uno puede caminar en el barrio. En la 11-14 no se podía caminar en todos lados. Después de intervención empezamos, hicimos el censo, empezamos con algunas obras menores hace poco y la idea es, en la medida que tengamos la oportunidad de seguir en la ciudad, por lo menos nosotros, y si no trataremos que quede bien postulado como política de Estado, seguir con esto ya con las obras fuertes de infraestructura el año que viene en la 11-14.
Ahora, estamos hablando con Juan Maqueira. Juan es presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, estará involucrado en todo lo que son la construcción de viviendas, ¿no? Mucho de estas villas. Y cuando hablamos por teléfono, bueno, pasa mucho que hay como una mirada muy desintegrada, ¿no? De la ciudad urbanizada, los que vivimos en la ciudad urbanizada, los que viven en las villas, ¿no? A pesar de que los que viven en la villa son los que prestan servicios, ¿no? En la ciudad urbanizada, son mayoritariamente por ahí empleados de la construcción, empleados en casa de familia, ¿no? Ese es el perfil mayoritario del habitante de esas villas, changas.
Son dos de las cosas que más se hacen en los barrios, efectivamente. También trabaja mucha gente que maneja remises o maneja taxis también. En Rodrigo Bueno, en general, cuando uno entra, empiezan a salir los taxis a la mañana temprano que van a laburar al resto de la ciudad. Y efectivamente todavía tenemos una situación donde hay cierta desconfianza o prejuicio que también hay que entender. Digo, quien no vive en un barrio popular, quien no vive en una villa y nunca fue, y lo que ha recibido en muchos momentos en términos de discurso público es que los que están en la villa no laburan, no quieren trabajar y son ladrones.
Y viven gratis. La idea de que no pagan los servicios, porque en efecto la ciudad paga, digamos, el servicio de luz, ¿no? Los servicios de luz los paga la ciudad de Buenos Aires, no lo pagan los usuarios.
Efectivamente.
En las villas.
Hay parte del discurso con respecto a las villas que es real y otro que no. Que hoy por hoy en los barrios no se pagan los servicios, que no son la misma calidad que en el resto de la ciudad, pero los pocos servicios que hay no se pagan hoy. Eso es verdad. Eso cambia con la urbanización. Los vecinos y vecinas de los barrios, que hoy cuando quieren abrir el agua caliente no sale, pero que agua tienen, y es agua que paga la ciudad de Buenos Aires, que paga Boa María, que paga Florencia, cuando terminemos la urbanización van a tener la misma calidad que nosotros y además lo van a pagar. Con lo cual es claramente un ganar-ganar para las dos partes. Primero,
aparte quieren reclamar y entonces quieren poder pagar por eso para poder hacer los reclamos correspondientes.
Exactamente. El vecino del barrio, en general, el otro día me tocaba hacer una nota y había muchas preguntas con respecto a cuánto pagan de cuota, que vamos después a contarlo, pero digo...
Ahora vamos a hablar de las viviendas, que es un tema que lo insinuamos en la otra charla que teníamos, ¿no? Cómo le pasa a la clase media, que salió un trabajo el otro día de un economista que hoy es director de la DITE, la de Cruces, que es muy interesante, que es... cómo a la clase media, a medida que pasan los años, se le hace cada vez más difícil acceder a la vivienda. La distancia entre un salario promedio y el costo del metro cuadrado se agigantó de tal manera que las generaciones que van pasando cada vez es más cuesta arriba y mucho más complejo acceder a la vivienda propia. Entonces, en un contexto en el cual la vivienda propia se hace cada vez más inalcanzable para la clase media, pasa que cuando viene la urbanización de las villas y acceden, digamos, los sectores populares que viven en las villas, en terrenos originalmente tomados a créditos muy convenientes, hay un sector de la clase media que dice, che, yo nunca fui a tomar un terreno, vengo pagando el alquiler hace no sé cuántos años y estoy afuera la posibilidad del acceso a la vivienda y no le gusta ese derecho que ganan en las villas, ¿no?
Ahí hay tres cosas que me parece que está bueno diferenciar y que marcar. La primera es, en el caso de los vecinos de los barrios populares, no se les regala nada a nadie. Van a tener los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades que cualquier vecino o vecina de la ciudad de Buenos Aires.
Pero son créditos muy convenientes.
Son créditos que están armados en base a lo que pueden pagar. Eso es real. Pero no es lo mismo regalar que no regalar. Y los servicios sí van a pagar lo mismo que paga cualquier vecino o vecina de la ciudad de Buenos Aires.
Otro tema ahí, perdona que te haga un paréntesis, nomás que en alguno de estos casos, caso que ahora después hablamos que puede pasar hacia adelante, pero en algunos casos, Puerto Madero, la Villa La Rodrigo Bueno o la 31, que es Retiro, están en alguna, no es el caso de la 1114, pero están, ni tampoco la Zabaleta, pero están en terrenos de los más cotizados de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual accedes a una propiedad en una zona donde, no hoy dentro de la villa, pero si se urbanizan, el día de mañana van a tener una cotización de valor de metro cuadrado más vinculada al lugar geográfico que ocupan, ¿no?
Sí, pero ahí tenemos una serie de herramientas desde la ciudad para poder limitar la posterior venta de esos departamentos. Como la hipoteca con los que los vecinos y vecinas entran en las viviendas, la tiene el Instituto de Vivienda, por ejemplo, para cancelar esa hipoteca si alguien le quisiera comprar la casa, nosotros tenemos que intervenir. Con lo cual, en ese sentido, si bien ese riesgo existe, sobre todo en Rodrigo Bueno, nosotros lo podemos mitigar. Pero quiero contestar lo de la clase media porque me parece un punto central. Y el segundo componente ahí es, como tiene más visibilidad lo de los barrios populares, pareciera que es el único foco del gobierno y de la política de vivienda. Y la verdad es que no es así. Nosotros en la ciudad hemos construido en conjunto con el gobierno nacional la misma cantidad de viviendas para clase media de las viviendas que hemos construido para barrios populares. Si uno suma las viviendas del barrio Olímpico con lo que es los departamentos que están en Parque Patricio, en Estación Sáez del Procrear, te da más de 4.000 viviendas, que es más o menos lo que hemos construido para barrios populares. Y además también hemos generado bastantes soluciones para mejorar un sistema que yo creo que tiene que seguir mejorando, que es el sistema de alquileres en la ciudad. Nosotros no permitimos que en la ciudad los inquilinos paguen comisión inmobiliaria, o sea, no se le puede cobrar comisión inmobiliaria al inquilino. Tenemos un servicio de asistencia legal gratuita, porque a veces eso no pasa, entonces tenemos un equipo de abogados que específicamente toman la denuncia y de manera gratuita acompaña al inquilino a la inmobiliaria si la inmobiliaria le quiere joder la vida para que eso no suceda. Esto no quiere decir que ya tenemos la solución a todos los problemas, pero sí que estamos laburando, sobre todo para que la parte que está un poco más complicada, un poco más débil, en el caso del alquiler es el inquilino, tenga la posibilidad de que alguien lo defienda, y en este caso tiene que ser el gobierno.
Estamos charlando con Juan Maquieira. Juan preside el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.
Quiero preguntarte sobre el barrio Olímpico, justamente. ¿Cómo está esa situación? Porque en algún momento hubo queja de cómo estaba la situación, de que no era fácil, gente que no lo pudo pagar, bueno.
Por la indexación de la cuota con los UBA, que se le fue al techo.
Cuando sucedió el cambio del valor del dólar en abril del año pasado y durante el año fue empeorando esa situación, nosotros nos sentamos con los vecinos y vecinas del barrio, congelamos la UBA a octubre del año pasado, con lo cual bajó mucho ese costo que había subido, y además firmamos un acuerdo con la Defensoría del Pueblo también para que si la UBA subiera 10 puntos más que la inflación, nosotros cubrimos esa diferencia en la ciudad. Por lo tanto,
pero los créditos de las urbanizaciones de villas no son con UBA.
No, estamos hablando
sí es
en este caso
del
barrio Olímpico. Con el acuerdo que hicimos, mantuvimos la promesa inicial, que era del año pasado, que era que iban a pagar de cuota una cosa muy similar a lo que se está pagando de alquiler. Los vecinos que se empezaron a mudar, que empezaron el sábado, de hecho, con la lluvia igual se mudaron algunos, van a pagar de cuota algo similar a lo que estaban pagando del alquiler. Lo que se había complicado era el ahorro previo, que eso sí subió más, por eso hicimos estos cambios. Pero la cuota que van a pagar, yo le aseguro que si a cualquier vecino de clase media uno le pregunta cuánto está pagando un vecino del barrio Olímpico, le diría, che, dame a mí porque yo también quiero. Están pagando 12, 13, 14 mil pesos, que es el promedio del alquiler en la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué pasa con los problemas habituales o históricos del ingreso de ambulancias a los barrios populares o el acceso a la salud?
En todos los barrios donde nosotros estamos trabajando generamos aperturas de calle o ensanchamiento de calle de manera tal de que pueda entrar la ambulancia y de que no haya problema para, por ejemplo, también si tienen que entrar los bomberos.
Y entran.
Efectivamente, cuando generamos esas aperturas, sí, lo que pasa es que estamos a mitad de camino en el proceso. En Barrio 20, por ejemplo, recién ahora estamos empezando con la obra grande de infraestructura. En un 1114, por ejemplo, en general no entran hasta adentro. Ahí la organización social La Dignidad tiene un sistema muy bueno que ellos han... Lo que el Estado no podía resolver, ellos se pusieron a resolverlo y funciona muy bien. Es un laburazo. Nosotros estamos laburando para generar las condiciones. En Rodrigo Bueno ya sí pueden entrar, de hecho, por la calle principal que ya tenemos generada. En 31 también vamos a seguir laburando para que en todos los barrios pase.
Es bastante impresionante la transformación, por lo menos yo vi de Rodrigo Bueno y bastante de la 31. Digamos, están haciendo como un barrio nuevo en Rodrigo Bueno para destruir todo el barrio viejo en la Rodrigo Bueno, pues más chiquita la villa, entonces...
No todo, pero casi todo se demuele. Hay una parte de Rodrigo Bueno que queda. Y... Nosotros, son 1000 familias. 600 se mudan a la vivienda nueva. Hay 400 familias que van a quedar en el barrio histórico de alguna manera, que vamos a conectar a los servicios, que vamos a abrir las calles que recién comentábamos, y además vamos así a demoler todas las viviendas que están al lado del canal, porque básicamente son viviendas que son inundables.
Eso es en la zona de Puerto Madero, ¿no? Cerquita de la Reserva Ecológica. Ahora, en la 31 laburaron como distinto. Lo que hacen es reforzar lo que ya está, más que construir casas nuevas.
En 31, que no tenías una situación de inundabilidad como sí tiene la Rodrigo Bueno, lo que se hace es, se construyen algunas viviendas para poder mudar a la gente que está debajo de la autopista, porque no se puede vivir abajo de una autopista, por lo menos si uno quiere vivir con condiciones dignas la vida. Entonces, se construyeron esas viviendas, se va a mudar a toda esa gente y también se van a mudar algunas viviendas para poder abrir las calles necesarias y se conecta los servicios a todos los vecinos.
Hay un mito popular que dice que esas viviendas están muy bien construidas porque son los mismos obreros de la construcción que laburan en la construcción de Puerto Madero o qué sé yo, que son los que hacen sus propias viviendas en las villas.
Yo creo que están bien construidas porque está la decisión política de que estén bien construidas y se da la misma calidad de construcción en Villa Olímpica que
no,
en
no,
Rodrigo
pero digo
Bueno
las originales, las originales.
Ah, las originales.
Las originales,
sí,
las que van porque ahí no hay un ingeniero, no hay una constructora, no hay un arquitecto, no hay nada y son construcciones que perduran en el tiempo.
Claramente hay un mito con respecto a que son viviendas que se pueden caer en cualquier momento. Por supuesto, algún caso puede haber. Digo, si pasa mañana me van a decir que dije que no se podían caer, pero en general... Uno no tiene noticias de viviendas que se hayan derrumbado en los barrios populares. Tenemos miles de casas. ¿Por qué? Efectivamente, pues son los vecinos y vecinas que construyeron Puerto Madero o los edificios nuevos de Recoleta en el caso de 31 o en el caso de la 20, los que trabajaron en la misma Villa Olímpica, quienes en su momento también construyeron sus casas y sí, tienen buena calidad de construcción. Lo que suele pasar es que hay un problema grave, grave de hacinamiento. O sea, en general en todos los barrios vos tenés, en Rodrigo, bueno, por ejemplo, hay 1000 familias, pero hay 500 casas. O sea, básicamente tenés por cada unidad de vivienda dos familias. Es claramente lo que tenemos que cambiar. En 31 pasa parecido, en la Villa 20 también.
Hacinamiento.
Es una de las peores situaciones porque además lo que genera es que vos por ahí tenés chicas, adolescentes que duermen con sus padres y con sus hermanos todos en un mismo cuarto, lo cual da para un montón de situaciones. También le puede pasar a un chico, por supuesto, pero el hacinamiento yo diría es una de las cosas más graves que pasan hoy en los barrios y que estamos laburando para mejorar.
¿Y hay cobros? ¿Es caro un alquiler en la... ¿Cuánto sale el alquiler en la 31, sabes?
Varía. Depende. Barrio por barrio, pero pueden llegar a cobrarte 7, 8 mil pesos por una habitación, por ejemplo, lo cual es bastante caro. Lo que sucede es que mucha gente termina eligiendo eso, no porque por ahí no pueda pagar un alquiler en el resto de la ciudad, sino porque cuando vos vas a alquilar al mercado formal, entre comillas, de la ciudad,
te piden,
tenés que conseguir
garantías
o una serie de cosas. Nosotros fuimos bajando ese umbral, pero todavía es alto en la ciudad y tenemos que seguir laburando para que sea más fácil poder entrar a alquilar en Paternal, por ejemplo, y que no te pidan tanto papel, entonces mucha gente no termine por ahí yendo a los barrios porque es donde no le piden papeles para entrar.
Claro. Bueno, y la última, se postergó la mudanza, digamos, la traza de la Ilia que atraviesa la 31, iban a hacer una nueva traza, ¿no?
La nueva traza se va a hacer, probablemente se retome a fines de año, principios del año que viene, va a estar probablemente el año que viene, y donde está la Ilia hoy... Va a ser un parque que van a poder disfrutar todos los vecinos y vecinas de la ciudad.
¿Un parque? ¿Arriba
va a ser
la
un
autopista?
Un parque en altura que va a ser, primero, espacio verde para el barrio similar a lo que hay en Nueva York, probablemente.
En Nueva York, el High Line hicieron un espacio nuevo sobre lo que eran los terrenos ferroviarios, sobre lo que era donde pasaba. Hubo todo un barrio que se movilizó porque lo iban a demoler y se movilizaron. Y ahora es como un espacio de paseo, lo que era la vieja traza, digamos, bueno, por donde pasaba la vía del tren.
Mucho verde también, que es otro de los problemas grandes de la ciudad. Una de las cosas que Horacio nos marca mucho es, en las villas hay que tener verde, hay que tener árboles, hay que tener plazas también. Esto lo que viene a hacer es el gran parque, de alguna manera, del barrio 31, y que además, por supuesto, lo va a disfrutar todo el resto de la ciudad de Buenos Aires.
Está bueno también que se genere integración al revés, que es lo más difícil, que los que vivimos en la ciudad urbanizada vayamos hacia las villas y no sea todo al revés, digamos, la gente de la villa que sale cotidianamente a laburar hacia la ciudad urbanizada.
Sé que ahora sale mucho ir a comer el ceviche, la 31.
Se va a comer el ceviche y ya nos empieza a pasar en Rodrigo Bueno que la gente empieza a salir a correr o cuando sale a andar en bici con sus hijos, sus hijas. Quieren llegar hasta el río, todavía no los podemos dejar porque está la obra, pero ya se mandan solos de alguna manera por la avenida nueva que quedó construida en Rodrigo Bueno. Es una gran noticia porque efectivamente, como decías María, el gran desafío más allá de la obra y lo duro es que podamos aprender a vivir todos juntos, todas juntas, y llevarnos bien y disfrutar de la ciudad de manera integrada.
Sí, en Medellín hicieron como ascensores en altura, ¿no? Escaleras mecánicas para tratar de integrarlo. Bueno, Juan Maqueira es un tema que tiene un montón de aristas, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Muchas gracias por haber
Muchas gracias
acá
a ustedes
mañana,
por la invitación.
De acá en más, con María O'Donnell.